estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Insinautas, este programa donde siempre hablamos de tecnología y hoy, tenemos como invitado musical o invitados musicales diferentes bandas sonoras de los 80. En su segunda parte, ya antes teníamos una primera parte, también bandas sonoras. Ya más adelante Juan Pablo nos hablará un poco sobre este tema y sobre las que tenemos para el día de hoy, pero quiero invitarlos a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insi Radio 3.0, que puedes descargar ya mismo en la App Store y en la Play Store. Quiero saludar a mis compañeros de la mesa. Juanpa, ¿cómo vas?
Alejo, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del lugar donde se encuentren los Insinautas. Es un placer de nuevo acompañarlos.
Muy buenas tardes a todos los Insinautas. Es un placer acompañarlos. Y bueno, empecemos.
Bueno, hoy estamos jugando, no estamos jugando a Mario Bros, ¿qué dijeron? No, estamos acá transmitiendo para ustedes desde Insi Radio, pero pues tenemos de fondo la música de Mario Bros. Y bueno, entrando en materia, queríamos hablarles sobre un tipo de memorias USB bastante curioso. Hoy en día las USB pues se han vuelto muy populares, la conexión por USB también se ha vuelto muy popular, ya que no solamente conectamos memorias, conectamos muchas cosas, ventiladores, cargadores. ¿Qué más han visto que se pueda conectar por USB?
Parlantes.
Los parlantes. ¿Sabían que hay un secador que se conecta por USB?
No.
Hay si muchas, no me equivoco, muchas. También hay un foco, una luz, que también la puedes conectar por USB.
Exacto. Hay muchas cosas que hoy en día se pueden conectar por este medio. Es curioso, pero de verdad la lista que hay no acabaría, no nos alcanzaría el programa para hablar de algunas de estas cosas que podemos utilizar, que tienen como medio de conexión el USB. Pero muy por aparte de esto, pues existen desafortunadas cosas que se pueden conectar usando el puerto USB de nuestro computador, y son algunas USB que se llaman, pues algunos lo llaman USB killer, ¿sí? Las matadoras. Y resulta que estas memorias lo que hacen, bueno, tienen varias formas de hacer daño, están hechas para hacer daño, desafortunadamente. Y resulta que si bien en versiones anteriores de Windows 10, de Windows 7, existía la forma, por ejemplo, de que si introducíamos un CD o incluso una USB, podíamos lograr que se ejecutara algún archivo o algún programa portable o, por qué no, algún virus. Pero estas opciones, por seguridad, fueron deshabilitadas en Windows 7 y actualmente ya en Windows 10 y Windows 11. Fueron deshabilitadas estas opciones por cosas de seguridad, porque no siempre era bueno que, ¿no?, que cualquier programa se fuera ejecutando una vez ingresáramos la USB o un CD-ROM. Pero en el caso de estas memorias, que se ven inofensivas, porque pues tú las ves inofensivas, se encuentran por ahí, hay quienes las, bueno, yo no, la verdad nunca he visto el primer caso aquí en Colombia, pero pues puede que existan, ¿no? Casos en que tú te encuentres una memoria USB y dijo un compañero, ¿no? Pues yo la recojo y para, no sé, para formatearla, ¿no? ¿Qué opinas, Juan Pablo?
Interesante. Efectivamente, cuando uno se encuentra un dispositivo, lejos está de tener el conocimiento de que puede tener la USB en este caso, y lo primero que yo haría sería efectivamente formatearla, querer ejecutarla.
Ok, Juan Pablo, ¿tú qué harías? Juan Felipe.
Juan Pablo, pero a veces hay personas que se encuentran en esa memoria y la curiosidad de saber qué tiene. Uh-huh. Y la empiezan de pronto, la ingresan al computador, al equipo, y empiezan pues a mirar qué tiene. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos qué pueda pasar. Otra pregunta, Alejo. Bien. ¿Cómo hago para detectar, o cómo hacemos en caso de los incinautas, para detectar si la memoria tiene de pronto algún problema o algo, o es de estas memorias que estamos hablando?
Bueno, pues ya vamos para allá. Y de pronto, añadiendo un poco más a lo que decías, Juan Felipe, de la curiosidad por ver qué archivos hay, pues uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué tal se encuentre la fórmula ahí de la Coca-Cola? Puede pasar. Se la pueden encontrar en una memoria USB, no sé, en Transmilenio.
Bueno, pues yo personalmente la miraría. Yo la reviso a ver si encuentro un libro o encuentro alguna información importante. ¿Quién quita que de pronto encuentre los números de la lotería?
De pronto.
Sí, a veces la curiosidad lo lleva a uno a mirar.
Bueno, y es que hay memorias de todo tipo. De hecho, hay memorias que yo me acuerdo cuando recién empezaron a salir las USB. Yo conocía y memorias de 256 megas, de 512, de 1 giga. Me acuerdo tanto que un día pasaba por un San Andresito aquí en Bogotá y me vendieron una de 4 gigas. Y yo, wow, una memoria de 4 gigas. Y estaba bien barata, eso sí. Me acuerdo tanto. No me acuerdo si me la vendieron o no la encontramos. Es que la verdad no me acuerdo. El caso es que cuando fuimos a revisarla, pues era una memoria que se veía de verdad inofensiva. Una memoria metálica. Me acuerdo tanto que venía en un estuche como de madera. Muy bonito, eso sí. Pero resulta que la memoria no era de 4 GB, era como de 128 MB ampliado, y eso hoy en día todavía se ve. Yo no sé si ustedes han visto por allá en Mercado Libre, en Amazon, discos duros de estado sólido de 10 teras a 100 mil pesos colombianos. Entonces ustedes dicen, uy, no, está baratísima esa vaina, entonces, y se lo compran. Y resulta que no es un disco duro de tal capacidad, son memorias muy pequeñitas, que si a mucho pueden ser de, no sé, de 500 gigas, de 256, entonces no tienen toda esa capacidad. Lo mismo pasa, también con algunas memorias que están hechas para otros pines, como comentábamos al principio. Y ¿qué pasa? Que realmente por dentro tienen su propio procesador. Hágame el favor, tienen su propio procesador de 32 bits que se encarga de hacer, de dar órdenes, ¿no? De dar órdenes a otra parte interna de la misma memoria. Y lo que puede llegar a ser esta memoria, como les decía, no es una memoria USB cualquiera. Si no es una memoria USB que formatearon y que a la que decidieron meterle un virus para hacer el daño. No, es una memoria que tiene su propio procesador y su propia forma lógica para dar órdenes. Y en un momento dado, apenas se ingresa a la USB, estábamos hablando precisamente que en las nuevas versiones de Windows Esto se deshabilita, estas opciones de abrir algún programa específico, de ejecutar alguna acción, están deshabilitadas en Windows 10 y 11. Pero resulta que estas memorias, como tienen su propio procesador, no necesitan que el sistema operativo les diga que se pueden ejecutar o que no. Ellas van ejecutando de una vez lo que quieran hacer con el dispositivo. Si quieren, por ejemplo, robar datos de texto plano que se encuentran instalados en el instalados en el computador, o pueden instalar algún tipo de virus Keylogger, que lo que hace es que cuando tú estés anotando algo, estés ingresando, no sé, en el banco tu cédula y tu clave, este Keylogger la va a capturar y automáticamente la va a enviar a una dirección específica. Pueden pues también robar otro tipo de información multimedia, archivos, y por último otras pueden enviar al procesador del equipo tantas acciones cuantas sean necesarias para volver a, para que, o sea, sean tantas sean tantos procesos del sistema que el computador termine por apagarse y no volver a funcionar. Así que, y por eso la llaman USB killer, porque pueden llegar a acabar directamente con el computador. Ahora bien, preguntaba Juan Felipe, ¿qué podemos hacer para identificar estas memorias? Pues bueno, desafortunadamente es complejo porque pues es una memoria común y corriente, y pues lo que se recomienda es no utilizar este tipo de memorias. Si ustedes encuentran una USB, traten de no usarla en sus equipos para evitar pues este tipo de inconvenientes al momento de ingresarla.
A estos dispositivos también se les conoce como Rubir Ducky, y respecto a lo que nos está comentando Alejo, efectivamente quiero complementarles que tiene una operación de fondo, o es el modus operandi, el dejar estos dispositivos en lugares estratégicos. ¿Por qué hacemos alusión a este tema? Porque es que es muy usual encontrarlo en lugares claves, como lo puede ser bibliotecas, en un salón de clase, incluso
en una emisora, por ejemplo. Uno nunca sabe, está grabando algo y se encuentra en la memoria USB.
Entonces es algo muy tentador, entonces lo dejan en lugares estratégicos, precisamente porque saben que nosotros lo vamos a ejecutar. Entonces, así como analizamos en otros programas los modus operandi que hay de robo, en este caso es dejarlo en lugares estratégicos y más que todo estudiantes.
Bueno, para todos nuestros incinautas, tener en cuenta eso. Si llega a encontrarse una memoria, por favor, tener en cuenta que no debemos estar usándolas en nuestro computador. Traten de no hacerlo. Y Alejo, ¿te acuerdas que no sé si has tenido o tuviste en algún momento esas memorias que vienen con dibujos animados?
Ah, las de muñequitos.
Las sí, de muñequitos, sí, que son muy bonitas.
Sí, 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 sí. Físicamente son bonitas.
Son
sí.
bonitas, entonces yo pienso pues que imagínate encontrarte una memoria de esa con de pronto de Mario Bros, entonces te da como la cosa de...
Es coleccionable.
Sí, es coleccionable, no. La puedo tener, es bonita.
Y por dentro puede tener la película de Mario Bros.
Todo puede ser.
Sí, entonces sí, tener en cuenta eso, tratar de no conectar cualquier memoria en tus dispositivos, porque no sabemos qué pueda pasar.
Ahora bien, respecto al daño potencial en nuestros equipos, tenemos que ver de que efectivamente, más que, por decir, un troyano que nos hacía bastante daño, en este caso sería poner nuestro equipo a merced de la persona que hizo la programación de este pendrive. Entonces, como estábamos viendo, existen distintas finalidades pero ninguna de ellas es nada positivo. Entonces, reiterando un poco acerca del comentario que nos daba Alejo, el primer objetivo es el robo de datos. Esto funciona en caso, digamos, de entidades públicas. La parte de contraseñas aplica para cualquier tipo de usuario, estudiante, servidores públicos. Entonces, ¿qué es lo tenaz? Que de pronto las contraseñas que nosotros tenemos en nuestro equipo van más allá que tener solo la del correo electrónico. ¿Sí? De pronto las cuentas bancarias.
Uh-huh. Datos importantes que tengamos allí.
¿Qué contraseñas guardan ustedes en sus equipos, por ejemplo? Automáticamente para no estar
digitando. La del correo, Facebook, Instagram. Pues yo las tengo guardadas, como me da como pereza volver a incluirlas. Y sí, tengo la de las redes sociales. Ahora, inclusive, ahora que estoy pensando, tengo hasta la de Colpatria.
Claro que sí, la vinculación de nuestras cuentas es el objetivo número uno por parte de los ladrones. Ahora bien, hay otro tipo de ataque que hace referencia a poder manipular nuestro equipo de forma remota. Entonces, de esa parte pueden tener acceso a los dos temas que les estamos haciendo referencia, tanto a las claves como robo de datos. Incluso pueden hacer seguimiento de todos nuestros movimientos. Entonces, es un tema a tener muy en cuenta, porque efectivamente muchas veces el tema de tecnología, que es nuestro fuerte en el programa de Incinautas, deben de tener en cuenta también de que hay personas que buscan lucrarse, pero de la peor manera. Entonces, en cuanto a debilidades en seguridad, queríamos tener este tema y compartirlo con todos los Incinautas.
Bueno, yo quiero invitarlos a que a través de nuestras redes sociales nos cuenten, no sé si se han encontrado una cosa de estas, una memoria, ojalá no, pero me gustaría que a través de nuestras redes sociales nos cuenten lo que piensan de estos dispositivos, que como les decía desde el principio, están hechos para hacer el daño, no están hechos para otra cosa más que para hacer daño.
Claro que sí. Por favor, háganoslo saber a través del correo electrónico emisora.insi@insi.gov.co, a través de nuestro Twitter @insi-radio, a través de Facebook emisora INSI, a través del teléfono 384-6666 extensión 102, o a través de nuestro WhatsApp 316-528-1236.
Bueno, los invito a que escuchemos un rato nuestros invitados musicales, nuestras bandas sonoras, y luego de una breve pausa regresamos con más Incinautas.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte.
Dime cómo escribes y te diré si respetas el idioma.
Todos afirman que el español es la lengua más hablada del mundo. Y si revisamos, pues así lo es.
Pitillo.
Ah, ya sé qué es lo que decías. No, eso no es sartén, eso es cacerola.
No, eso es olla, pero la sartén es otra.
Más de 577 millones de personas hablan español en el mundo, de los cuales 480 millones lo tienen como lengua materna.
El español es la segunda lengua materna del mundo después del chino. En Estados Unidos el uso del español crece sin parar y está conquistando un puesto notable como la segunda lengua del país.
El español es un idioma predominantemente fonológico, es decir, que a cada letra o grafema le corresponde un fonema, un sonido vocálico o consonántico.
El fonema corresponde a la letra S.
Pero entre mensajes de texto, el chat y la mala memoria de lo que nos enseñaron en el colegio, hemos ido perdiendo la buena ortografía.
La evolución ha llevado a esta especie conocida como la Tontus peronobrutus a recurrir a antiguas técnicas de comunicación.
Atención, atención. Zarigüeya loca más.
En recomendaciones para recuperar la ortografía del idioma español, les hablaré en este capítulo de las palabras de una sílaba. Empezaré aclarándoles que las palabras de una sílaba no llevan acento a no ser que puedan confundirse con otras. Les voy a dar algunos ejemplos.
Él abrió el cajón y tú cerraste tu cuarto.
Los pronombres personales él con tilde en la E y tú con tilde en la U llevan acento, es decir, sí llevan la tilde. Los artículos el cajón, tú, como en tu cuarto, no lo llevan. Otro ejemplo.
A mí no me importa que tomes de mi vaso.
El primer mi es pronombre y sí lleva tilde. El segundo mi es adjetivo posesivo y no la lleva. A ver, continuemos con más ejemplos.
Si me avisas con tiempo, sí te ayudaré.
El primer sí es una conjunción condicional y no lleva acento. Pero el segundo sí es una afirmación y por tanto lleva tilde. No se olvide ponerle la tilde al sí afirmativo. Y si escribimos, yo lo sé, pero se me olvidó. Pues en este caso, el primer C es del verbo saber y lleva tilde. El segundo C es un pronombre y no tiene acento. Recordemos, se me olvidó. Ahí no lleva la tilde. Y finalicemos con esta recomendación de las 4 de la tarde. Pues es la hora del té, que sí lleva tilde y que te hace bien. Si se dan cuenta, el acento va cuando se refiere a la bebida, sin acento cuando es un pronombre. Recomendaciones para recuperar la ortografía del idioma español por INSI Radio.
Las voces y testimonios de nuestros usuarios hacen parte de la radio incluyente.
Hola, soy Alejandro Castañeda. Envío un saludo a todos los oyentes, las personas ciegas y de baja visión de la emisora INSI Radio, la emisora incluyente del Instituto Nacional para Ciegos. Envío un saludo porque yo soy INSI.
Conozca más de nuestros servicios en www.insi.gov.co. Numeral Soy INSI. Al aire, INSINautas.
Y seguimos aquí en INSINautas recordándoles nuestros diferentes horarios de emisión: los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación INSI Radio, que puedes descargar en App Store y también en la Play Store. Bueno, tenemos como invitados musicales bandas de los 80, pues en una segunda parte. Ya antes habíamos hablado de algunas, como El Lobo del Aire, entre otras, que Juan Pablo nos estuvo recordando esas series del pasado, esas series de los 80 que tan buenas fueron, que si las volvieran a grabar ahorita en el 2020, en esta década del 2020-2030, no creo que sean tan buenas, a pesar de toda la tecnología que hay, ¿no? A pesar de que, no sé, ya existe bueno, el 3D, el 4D incluso, pero bueno, no hay nada como las series de los 80.
Claro que sí, Alejo. Traemos el tema de los 80 una vez más, porque como hicimos referencia, todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, creemos que es una buena continuación de la temática y es un gusto poder compartir con ustedes los temas de, en un inicio, Mario Bros. ¿Quién no jugó Mario Bros? Creo que hay más de un fanático respecto a este videojuego. En mi caso particular, yo tuve la oportunidad, tuve el acercamiento cuando era niño a través de un Family. Entonces es un muy buen recuerdo. En una segunda instancia también tuvimos el tema de Misión Imposible, que también empezó como una serie y posteriormente fue llevada al cine a través de las distintas películas que al día de hoy hemos visto. Y posteriormente teníamos el tema de Highlander, el inmortal. No sé si ustedes se acuerdan de esta serie, que para mí fue una de las buenas producciones de acción en aquella época.
Pues claro que sí, ¿quién no creció con todas estas series de los... No me enteras, Juan Felipe, si no creció con estas series de los 80.
No, yo no, solo Mario Bros.
Excelente recomendación,
Highlander. Si acaso, pero es que cuando Juan Felipe nació ya estábamos como en Mario 64, que era el de Nintendo 64.
Sí, porque yo soy del 99.
Por eso, imagínate. Y eso que Mario 64 salió como en el 95, 96... para la plataforma de Nintendo 64. Ya habíamos pasado por Mario. Yo tuve el cassette de Mario 3 para Family. Era buenísimo. O Mario Colita, que llamaban algunos.
El que aquí siempre quise tener.
Mario Colita. Y hoy en día ese cassette vale mucha plata. Yo no sabía.
Claro. Y bueno, en este instante estamos compartiendo con ustedes el tema de Misión del Deber de los Rolling Stones. Paint It Black.
Bueno, de verdad que muy chévere este tema de los 80. Tenemos que seguir haciendo especiales de este tipo. Te propongo uno de anime de los 80.
Claro que sí, agendado. Tenemos que compartir con ustedes distintas temáticas, obviamente con la finalidad de compartir buenos recuerdos y traer algo distinto para ustedes que sea audiblemente bien agradable.
Pues bueno, es que hacer uno de los 90 para Juan Felipe nos tendríamos que enfocar únicamente en el 99, inicios de los 2000.
Sí, para que no me dejen afuera.
O sea, ya hablar un poco de Pokémon y esas cosas. Digimon.
Pokémon nunca me gustó.
Caballeros del Zodiaco.
Caballeros del Zodiaco sí, pero Pokémon no.
Y pero es que Caballeros del Zodiaco es viejísimo.
Pero sí lo vi.
Caballeros del Zodiaco es como el 92, 93.
Supercampeones.
Supercampeones, los Simpsons.
Bueno, los Simpsons, pues. Los Simpsons todavía están ahí dando lora. Vamos en la 35ª temporada y no sabemos cuántas más se vienen. Pero bueno, tendremos más. Temáticas alrededor de todas estas series, ¿por qué no? Recordando un poco, como decía Juan Pablo, todo tiempo pasado fue mejor. Y bueno, como todo tiempo pasado fue mejor, no sé si se acuerdan cuando enviábamos correos a archivos adjuntos, ¿todavía se envían archivos adjuntos? ¿Todavía se usa eso?
Claro que sí.
Todavía podemos enviar documentos, podemos enviar fotos adjuntas por correo electrónico, pero estas siempre tienen que tener cierto tamaño, ¿no? Por ejemplo, en un archivo, si no estoy mal, podemos enviar actualmente hasta 20 megas por correo. Antiguamente eran 3 o 2 megas. Yo podía enviar un archivo de 2 megas por correo electrónico sin problema. Actualmente, pues como decía, lo tenemos en 20 megas, pero en ocasiones se nos hace necesario enviar archivos de más tamaño. Sí, actualmente que compartimos tantas fotos, si vamos a una fiesta o a una reunión o a un paseo, desafortunadamente, ya no existen las cámaras fotográficas de rollo, eran geniales porque pues uno ahorraba fotos. Ahora no, nadie ahorra, dando teras y teras de información en fotografía. Y una foto, antiguamente pues se tenía que tomar una sola vez y ya. Actualmente existen mil versiones de una sola foto, porque hasta que quede bien. Entonces, ese rollo nunca se acaba. Y como el rollo nunca se acaba, ni el espacio pues tampoco, cada vez nuestros celulares tienen más espacio. Ya lejos están los celulares que tenían 2 GB de espacio en disco o 4 GB de espacio en disco. Hoy en día tenemos celulares de 128, de 256, de 64, es el más, o sea, el que menor tiene es de 64 GB, pero tenemos celulares hasta de 1 tera de espacio para compartir fotos. Y pero qué pasa, que aún así, cuando nosotros compartimos fotos, depende pues de por dónde lo estemos compartiendo y cómo lo hagamos, estas fotos se van a comprimir. Lo mismo pasa con los videos. La semana pasada, creo que fue con un compañero, con Juan Felipe, estuvimos tratando de compartir unos videos, pero estos quedaban a muy mala calidad, y es porque en el caso de WhatsApp, por ejemplo, suele comprimirlos mucho para que ocupen menos espacio y sea más fácil de enviar.
Correcto, Alejo, ¿te acuerdas que estábamos intentando y quedaban esos videos en muy, muy, muy comprimidos e inclusive ni siquiera los dejaba abrir desde WhatsApp, ¿te acuerdas?
Uh-huh. Y la imagen se veía terrible.
Se veía terrible.
Bueno, yo no la podía ver, entonces más terrible todavía, pero, uh-huh, pero sí se veía terrible, me decían que de verdad la imagen era pésima.
No, y hasta el sonido calidad. También, el sonido también estaba como lento y no... No, no quedaba bien. ¿Te acuerdas que tuvimos que enviarlo por correo?
Exactamente, también. Intentamos de muchas formas, pero siempre logra comprimirse ese archivo. Siempre el programa de forma automática lo va comprimiendo de una vez para ahorrarnos espacio, para que el gasto de datos no sea tanto. Entonces resulta que existen formas de compartir fotos, en el caso de las fotos o los videos, se podrían compartir a máxima calidad si y solo si tenemos algo en cuenta, y es que por lo menos en la aplicación de WhatsApp o en la aplicación de Telegram, que son estas redes de hoy en día, que hemos hablado mucho acá en Sinautas, de WhatsApp, de Telegram, es posible adjuntarlas de otro modo para que no sean comprimidas antes de enviarse. ¿Cómo deben hacerse? Pues, ¿cómo debe hacerse? Por medio de la opción compartir, como siempre lo hacemos, pero generalmente ustedes han visto que en ese menú de compartir, pues tenemos varias opciones, ¿no? Tenemos que fotos, que videos, que archivos, que documentos, que... En el caso de WhatsApp es necesario elegir la opción documento o archivo si está disponible para que la foto sea enviada a su máxima calidad. En el caso de Telegram también es necesario enviarlo como archivo para que no tenga ninguna compresión, ningún tipo de compresión. De igual forma, pues generalmente en el celular siempre va a haber una aplicación que abra fotos, siempre va a haber una aplicación que abra videos. Entonces, pues si se envía con el como archivo, la extensión se va a enviar original, en el caso pues de una foto JPG o un video en MPG o en MP4, va a llegar igual a nuestro celular y lo vamos a poder abrir con nuestra aplicación preferida. Entonces, miren que si hay formas de enviar estos archivos para que no sean comprimidos.
Claro que sí, efectivamente hay que tener opciones en el ejercicio que estábamos relacionándoles, pues fue un ejercicio con videos y demás. Y también se puede dar en el momento en que nosotros queremos imprimir estas imágenes, y lo que hacemos es, en el momento de descargarlas, darnos cuenta de que no es la resolución esperada y que la misma se puede distorsionar. Para las personas que vayan a hacer algún diseño en la parte de gráficos, entonces van a tener una gran pérdida de calidad en su imagen. Entonces, ¿esto qué sucede? Que nuestro celular puede tener una excelente resolución, una muy buena cámara, y en el momento en que la compartimos entre nosotros mismos, pues ya vamos a tener un producto de menor calidad. Entonces, tip número uno, el que acaba de realizar Alejo. Tip número dos, también lo podemos hacer online a través de WeTransfer. ¿Qué ventaja tenemos nosotros a través de esta parte que la podemos hacer en línea? Que podemos compartir los archivos sin perder la calidad y tenemos un límite un poco más extenso. Creo que pueden ser más o menos unas 2 GB.
Sí, 2 GB de tamaño o un archivo no mayor a 2 GB.
Muy bueno, porque por ejemplo hay veces que nos pone restricción el mismo WhatsApp cuando tenemos un PDF muy extenso. Entonces ahí es donde recurrimos a través de el correo electrónico, pero es bueno tener siempre una segunda alternativa. Por eso les queremos compartir esta segunda opción, que es WeTransfer.
O incluso videos cortos, que hoy en día estos formatos, si tú grabas un video en buena calidad, corrígeme Juan Felipe y Adriana, que supongo que también conoce un poco el tema, pues ya un video de buena calidad de, no sé, unos 5 minutos puede estar gastándose prácticamente un giga.
Sí, claro, efectivamente. ¿Te acuerdas cuando estábamos haciendo el ejercicio? Es un tip muy importante que mencionó Juan Pablo, que ese día del ejercicio del video, ¿te acuerdas que hicimos de todo y al final nos tocó, qué fue lo que hicimos? ¿Nos tocó pasarlo por memoria?
Tocó conectar el celular directamente y sacarle el video desde la memoria del celular a nuestro computador, y de ahí no recuerdo cómo se... por una memoria USB.
Sí, correcto, y así fue donde pudimos tener la calidad completa.
Entonces, siempre existen estas opciones. Esto que nombraba Juan Pablo, pues esta opción de WeTransfer me parece excelente, porque pues podemos enviar archivos sin restricciones. Existen otras formas, ¿no? Como las nubes, por ejemplo, Google Drive, como Dropbox, como ¿cuál?
Mega.
Como Mega, que Mega es un poco, pues sí, son también, ¿no? Mega, que era antiguamente para enviar muchas cosas. Antiguamente se compartían cosas piratas, incluso por lo anterior a Mega, que era Mega Upload. Pero actualmente pues es una opción muy buena para enviar archivos, para enviar fotos, videos, música, también sin restricciones. Existen aplicaciones ya un poco más, más específicas para enviar fotos, como Google Fotos o Amazon Fotos. Sí, que igual también las va a poder reenviar sin ningún tipo de restricción.
Sí, inclusive hay muchas personas que ya usan Google Fotos para guardar todo ahí. Guardan todas sus fotos ahí por si de pronto el celular se les llega a perder o algo, entonces ya tienen esas fotos ahí.
El backup.
El backup, correcto.
Igual que con Mega. En mi caso yo lo utilizo para tener un respaldo de mi información, pero también nos sirve en el caso de audio y video para conservar la calidad de nuestros insumos y productos.
Fíjense que yo no me he dado cuenta, por ejemplo, lo que comentaba Juan Felipe del tema, por ejemplo, del sonido de los videos, la calidad del sonido de los videos, que también puede llegar a reducirse drásticamente.
Sí, o sea, demasiado. A veces mira, ese día grabamos ese video en un buen celular, ¿te acuerdas?
Sí.
Un buen celular, pero al momento de mandarlo, o sea, se dañó todo. Entonces a veces puedes tener un buen equipo, pero al momento de pronto de enviárselo a otra persona no es igual.
No vas a obtener el producto que tú deseas si no haces la descarga de la manera indicada.
Correcto.
Bueno, yo quiero invitar a nuestros incinautas a que a través de nuestras redes sociales nos comenten si conocían esta forma de compartir. Yo personalmente admito que pues uno utiliza las cosas para lo que son, ¿no? Yo jamás me hubiera imaginado, o sea, si a mí me dicen enviar una foto y lo que quiero enviar es una foto y me aparece enviar una foto, enviar un archivo o un documento, pues yo voy a enviar una foto, ¿no? Entonces simplemente ubico la opción de guardar una foto, de enviar una foto. Pero me parece bueno saber que si la envío como documento, pues se va a poder enviar a su máxima calidad. Entonces, quiero invitarlos a que a través de nuestras redes sociales nos comenten si conocían esta forma de enviar archivos, si la han usado, si han tenido de pronto problemas con archivos o videos comprimidos.
Claro que sí. A todos los incinautas les recordamos nuestras redes. A través del correo electrónico nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias en cuanto a la temática de incinautas. Emisora inci@inci.gov.co. A través de Twitter, @INCI_radio. A través de Facebook, nos consiguen como emisora INCI. A través de nuestra línea telefónica, 384-6666, extensión 102. Y a través de nuestro WhatsApp, 316-528-1236.
Bueno, compañeros, como siempre, el tiempo en ocasiones es muy corto. Y esperamos que la próxima semana pues tener más tema, más contenido para ustedes, más tips, más trucos que podemos compartir a través de INCI Radio. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.inci.gov.co/INCI Radio y a través de nuestra aplicación INCI Radio, que puedes descargar en App Store y en Play Store.
Bueno, a todos los incinautas, un saludo. Espero que tengan en cuenta estos tips que oímos. Acuérdense que si llegan a encontrar una memoria, por favor no la vayan a ingresar a su equipo. Tengan en cuenta eso.
A todos los incinautas, un fuerte abrazo. Como siempre, ha sido un honor y un placer acompañarlos.
Cuídense mucho y regresamos la próxima semana con más incinautas.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.